La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Doña Liche, ¿fue penalti la acción de Daniel Torres contra Falcao al final del partido que empataron Santa Fe y Millonarios 1-1?
Sí, fue penalti. Y es que, a ver, yo creo que ha sido el tema de la noche y del día, sobre todo porque la polémica que genera Falcao con la declaración en donde dice que les da miedo pitar un penalti si es para él. Esto recordando un poco lo que ocurrió el año pasado en donde se decía que querían sacar campeón a Falcao. Yo lo llevo por ahí en estas declaraciones. Por eso yo creo que él se refiere al miedo, tal vez, entre comillas, de pitarle un penalti. Pero sí, sí es una... Tal vez no es... aparatoso y no es un penalti que uno diga que fue el robo del siglo, pero sí, Falcao está en posición de atacar la pelota, de cabecear, y Daniel Torres le hace una carga en la espalda, lo derriba y le evita la posibilidad de impactar la pelota de manera clara para estar frente, sobre todo sabiendo lo que es Falcao como goleador y cabeceador en todo el frente del área.
Tengo la contraparte, la otra versión de lo que dijo Falcao en la conferencia de prensa, le manifestó Andrés Rojas. Diego, ¿fue penalti?
César, me voy a basar en lo que, no me acuerdo quién, alguien dijo aquí una noche, bajo las cámaras legales no.
Sí, pero...
No, por eso le digo. Entonces, porque es que uno en la transmisión tiene que jugarse en el momento, ¿sí?
Como el árbitro.
Como el árbitro. Tiene que decidir. Entonces... después de ver muchas repeticiones que una cámara de la tribuna...
Sí, hay que anotar que las cámaras oficiales registran unos ángulos.
Claro, entonces eso también me deja mucho que pensar. No tenemos las suficientes cámaras para decir con las cámaras legales, porque no, en las cámaras no hay penalti. Entonces yo ahora, no, por eso, César, es que alguna vez alguien, es que no me acuerdo si fue Steve Liche, usted,
sí, pero, que dijo pero eso es posible,
que no se podía, bajo, él no podía porque entonces cualquier persona saca un video desde la tribuna, entonces sí, entonces aparece
que muchas veces los videos de la tribuna han dado claridad.
Sí, pero no los tiene el árbitro y no los tiene el señor del VAR.
Correcto.
Entonces yo no puedo responsabilizar al señor del VAR. Porque hoy, claro, todo es contra Gallo. Si el señor del VAR no tiene otra imagen sino las que nos mostraron a nosotros. Y usted también dijo que no era penalti bajo esas cámaras.
Claro,
por eso,
yo dije
entonces,
que no era penalti. Después
¿cómo vamos
vi un video, yo le explico,
claro,
después vi un
pero,
video.
Pero yo también dije que no era penalti.
Del otro lado, donde se ve, a
pero,
mi juicio,
pero un video,
que Daniel Torres carga por la espalda
pero
de Falcao.
Pero un video que el árbitro o el VAR no ven.
Sí, pero yo hago una pregunta, no valía la... Porque yo entiendo que, por eso cuando dije ahorita, Diego, que no es un penalti que uno diga, no, le robaron el...
Entonces,
o sea, que no, ya, es,
pero ahí viene
no es algo terrible.
Ahí viene la otra parte.
La no
sí,
revisión
sí, no
del
es un error.
Yo le digo, ¿por qué?
Exagerado.
Por exactamente, entonces. Okay. Hoy hicimos una votación en el VAR.
Sí.
59% no penalti, 41% sí.
Sí, la discusión sigue.
Claro, entonces César, dice lo que está escrito, que debe ser un error claro y contundente. Cuando hay una división tan grande de opinión, digamos que 50-50...
El VAR no se mete.
Sí. Segundo, no le echo la culpa al señor Rojas tampoco de no sancionarlo. El señor Andrés Rojas está a 1.5 metros.
Sí, miremos, mire, ahí estamos viendo la posición
mire el árbitro
de Rojas.
Claro, pero lo
sí,
que pasa
no,
es que...
No está a 1.5 metros, pero está en
pero,
un ángulo perfectamente
está
ubicado.
En una parte donde puede, póngale 4 metros.
Exactamente, sí.
Pero ve la jugada clara, en
sí,
velocidad
sí,
normal.
Diego,
¿sí?
Pero...
Esto, perdón, Liche, esto
sí,
le digo. En Europa no se la revisan.
Sí,
esto es que yo no quiero
no
que
es una acción claro, clara y obvia.
Todo... que si la pita el árbitro.
No sé, Liche. Yo he visto, mire, le cuento y le doy solo un ejemplo. Nottingham Forest Tottenham, que me veo todos los partidos del Nottingham, ¿sí? Para mí es un penalti más gigante que no.
En Europa uno ve cada rato.
Entonces,
que
el árbitro la ve, está a un metro, dice no, el VAR no se mete, porque es que eso es lo que dice la FIFA.
Sí,
tiene,
eso está bien.
Para mí es todavía una jugada muy discutible, César.
Usted todavía, usted no,
sí.
Usted se mantiene en
me
que
mantengo
no fue penalti.
En que no fue
que
penalti,
es que
como
Daniel...
no fue penalti la de Ureña.
Sí,
yo
en
yo me
sí
mantengo.
Coincidimos, ¿no?
Pero yo pregunto algo también dentro de esa tal vez como el nivel de poder decidir, de decisión que tiene el árbitro o no, y es que Daniel Torres no va a la disputa de la pelota.
De acuerdo.
Él va directamente...
Él dice que sí en la conferencia de prensa, pero él va a incomodar a Falcao, que ve que va a llegar a la pelota.
Sobre Falcao, porque Falcao, efectivamente, como él lo dice... Ya tenía ganada la posición.
Y una cosa es cargarlo hombro con hombro y otra hombro contra espalda. Don sí. Steven, ¿usted qué piensa?
Repítame la pregunta porque es clave que usted me repita la pregunta.
¿Penalti o no fue penalti?
La pregunta es clara, ¿fue o no fue penal? Entonces, más allá de las cámaras, que evidentemente puede ser una excusa para el VAR, usted tiene que responder esa pregunta. Para mí fue penal, si no estaríamos desconociendo el hecho.
¿Y fue penal desde el comienzo, desde que la vio?
Yo no puedo decir ahora que no fue penal porque no había cámaras. Que no haya cámaras me parece que es un agravante. Peor parado el arbitraje colombiano en general, porque entonces pues no le estamos proporcionando las herramientas suficientes a los árbitros para tomar decisiones. Pero lo que no se puede discutir, y eso es por supuesto mi opinión, es que hay penal. Fue penal con 1,000 cámaras, con 150 cámaras
o sin cámaras. Si no estoy mal, usted dijo un día con una jugada del América que usted no podía basarse en una jugada de un hincha que mostró desde la tribuna. Claro que sí, con mucho gusto.
Me acuerdo,
sí, claro, totalmente.
Claro,
Steven.
Pero yo
tiene mala memoria.
Claro, claro. No, pero.
Digamos que sí. Yo no recuerdo esa discusión.
No, claro.
Pero digamos que una pelota que salió toda.
Claro, claro. Y Steven dijo: yo no me puedo basar en lo que alguien desde la tribuna mostró.
Pero le pregunto esto, Diego, y a todos los
A mí me
oyentes.
Gustaría...
Si la cámara no es de la policía, entonces yo no valido el hecho del atraco.
Pero es que eso, por eso se lo pregunto a usted que dijo eso.
Por eso.
Pero es que el hecho, es que no puedo omitir el hecho.
Claro, no.
Lo que estoy diciendo es una excusa
eso,
para
Steven,
que el VAR, es una excusa para que el VAR diga...
Yo le respondo. ¿Usted por qué dijo ese día que usted no se podía basar en una cámara que era de un aficionado?
No, pero yo no, Diego.
Claro
yo
que
no,
sí,
yo no,
César.
Yo no puedo creer que yo haya dicho eso porque tiene ningún sentido.
Usted dijo que a pesar de esa cámara que era de un aficionado, la pelota no había salido.
Claro, totalmente. Pero
y se veía que estaba fuera.
Ahora, lo que sí puede ser, porque ahí sí le encuentro la lógica, es que yo haya dicho que los árbitros no se puedan basar, o el arbitraje colombiano no se pueda basar en esas cámaras de aficionados.
No, usted dijo claramente, no me puedo... Pero Steven, por favor.
Pero yo
ahora le complemento mi parte, César.
¿Pero ocurrió el hecho o no ocurrió el hecho?
No, yo ahora,
¿Ocurrió el hecho? ¿Con 1,000 cámaras o con una o con cero?
Ahora le complemento. Claro, César. Aquí es que al árbitro no le podemos echar el pato.
Ah, bueno, estoy en desacuerdo con eso.
No, espere, ya termino el campo y pues cada uno da su opinión, ¿sí? Al VAR tampoco, porque desafortunadamente no les estamos suministrando todas las herramientas que se necesitan.
Las tomas de ayer fueron muy malas.
Colombia es el país que menos cámaras tiene en la revisión de las jugadas. Entonces,
son las mismas de la transmisión.
Claro, entonces,
pero sí son las mismas de la transmisión. ¿No habían dicho que tenían 5 cámaras más?
No, son las mismas de la transmisión.
Que eso había cambiado y que a partir de este año habían 5 cámaras más.
Y yo sigo en mi discusión. Yo veo la jugada normal, no veo falta, veo que Falcao no le alcanza a llegar a la pelota. Ya lo otro, César, sí, yo intervengo en opiniones que sean discutibles, que no fue penalti. Sí. Solo digo por qué el VAR no puede llamar. Porque 50-50 no puede llamar el señor del VAR.
Pero Diego, independientemente de si llegaba o no llegaba Falcao, si toca o no toca la pelota, yo lo estaba escuchando en el VAR esta tarde, independientemente de eso, la falta si se produce es falta, independientemente del peligro de la jugada.
Yo no veo ese toque que todo el mundo dice. Es que a mí me gusta que me muestren las jugadas en velocidad normal, natural.
Sí, de acuerdo.
Sí, porque si a mí me muestran...
Yo le decía a César
si a mí
algo,
me Diego. Muestran en repetición, cámara lenta, pues todo es penalti.
Pero hay una acción que es, para mí, contundente, y es que Daniel Torres, cuando hace la, para mi carga, tiene un pie todavía en la grama, en el césped, y Falcao ya está completamente en el aire.
Levantado,
eso me parece un agravante a mí me parece
un detalle a tener en cuenta.
No va a la disputa del balón.
Yo tampoco creo que va a la disputa de la pelota.
Está lejos del balón, exacto. Falcao había ganado la posición para que vaya acá.
Lo cierto, Campo, es que si seguimos en la discusión y en la encuesta de Diego, ¿cuánto fue? 59-41. 59-40. Sí, habiendo división, pues imagínese para el árbitro lo complicado que es tomar una decisión en torno al tema.
Sí, César, pero es que él tiene mejor ubicación que las cámaras. Entonces, para mí la discusión de las cámaras es inútil. Porque es que el árbitro en el partido, a 5 metros de la acción, Y en una de las imágenes que estamos viendo en YouTube, se ve claramente que él tiene mejor posición que las cámaras.
Pero ¿cuántas veces el VAR ha corregido las decisiones de los árbitros?
Eso es otra discusión. Eso es otra discusión.
Pero es la discusión de que las cámaras a veces
tienen
más argumentos para poder hacer justicia que la posición del árbitro.
Es que estamos haciendo lo mismo que le criticamos a los árbitros. A los árbitros le criticamos que basan sus decisiones en el VAR, que ya no pitan y que pitan a control remoto. Esa discusión se la ha escuchado a todos. Y es que nosotros ahora estamos haciendo lo mismo. Andrés Rojas, que es buen árbitro, se equivocó. Tiene mejor visión que todas las cámaras. Es más, agréguele a la transmisión 50 cámaras más. Él tiene mejor ubicación que todas las cámaras que pueden estar. Entonces, para mí sí es un error porque es una clara carga.
Tiene una desventaja, Rojas.
Andrés Rojas, sí, pero es que Andrés Rojas se formó sin VAR. Entonces, su ojo tiene que estar adecuado a pitar sin VAR. Porque la generación que viene ahora es una generación formada con VAR.
Pero eso no quiere decir que tenga que hacer
todo. No, César. Ese es
equivocado. El árbitro tiene. Para eso está el VAR, que tampoco corrige.
Yo creo que una discusión no se puede centrar en dónde está la cámara. Cuando el árbitro tiene la mejor ubicación.
El árbitro
tiene la mejor ubicación que todas las cámaras que hay en el estadio.
Yo le contesto, claro, hay una gran diferencia y por la ventaja que tienen los árbitros y por la cual deciden velocidad normal de la jugada.
Lo que pasa es que la velocidad normal es un segundo, el VAR te repite las dos.
Yo le voy a decir, César,
el VAR te repite las dos, y por eso le acabo de decir... Repite cámara lenta.
No, señor.
Sí, claro. Lo que pasa es que aquí en Colombia hay un abuso de la cámara lenta.
Por eso. Y se basan más en la cámara lenta. Pero eso es un error. Por eso es un error. Yo le voy a responder esto. Yo le digo.
A ver.
No basándonos, porque cada uno tenemos derecho a tomar la opinión. ¿Sí?
Sí.
Árbitros.
Sí, aquí las opiniones son particulares.
Árbitros como José Borda dice que no fue penalti.
Sí. Y el VAR Central también.
Esas opiniones fueron de ayer, tengo entendido,
por eso,
¿no?
Claro.
Porque hoy Perilla y Sanabria dijeron que penalti, sí.
Claro, pero me gustaría saber si lo dijeron ayer.
No, hoy.
Por
Perilla
eso.
Lo dijo hoy. Perilla lo dijo
Sanabria.
Hoy.
Sí, repito.
César.
Sanabria lo dijo anoche.
Responsabilidad profesional contacto, cambiar si uno ve una cosa después.
Contacto yo veo.
Pero no carga, le vamos a echar la culpa a Borre a los demás porque no
carga, yo veo.
Eso. ¿Sí?
Contacto yo veo. Carga yo veo. No hay disputa de la pelota, yo veo eso. Pero es que Rojas tiene la mejor ubicación de todos. Que Perilla, que Borda, que nosotros, que la cámara, que la de la transmisión.
Pero se equivocan, Campo.
Sí, y a veces
no ven todo lo que pasa.
Pero se equivoque no quiere decir que la acción no sea penal. Yo le estoy diciendo, para mí fue un error de Rojas.
Sí, yo vi la de Mbappé, increíble.
¿Y qué decidieron?
Que no.
Pero venga, Diego, es que a mí me... Listo, el árbitro pudo haberla no visto. Vale, y se equivoca, como dice César.
Se equivocó en la toma de la decisión. Está perfecto.
En el momento inmediato.
Por eso. Pero venga, César, le agrego que 10 segundos me demoro, no le va a quitar nada 10 segundos. El señor... Le dice a Falcao que la juzgó mal dos veces.
Esa es la versión de Falcao. Yo tengo la otra versión.
No, pero ¿cómo que no? Entonces, comenté lo que dijo Falcao.
Eso me gustaría escuchar.
Yo tengo la otra versión.
Usted tiene la versión de Rojas.
Sí, señor.
Si Rojas dijo eso, despídase del Mundial.
Usted va a hablar por Rojas en este momento.
Yo voy a hablar por Rojas, lo que pasó en la cancha, según Rojas.
Caramba, claro. Pero, Steven, hay que escuchar las dos versiones.
Pero lo que pasa es que oficialmente...
En la vida hay que escuchar las dos versiones de todo.
Correcto.
Es que hemos conocido...
César, me llama la atención que Falcao ponga la cara y Rojas no.
No, pero es que no la puede poner.
Los árbitros no pueden hablar. Pero yo sí puedo investigar y saber...
¿Qué fue lo que le dijo Rojas a Falcao?
Lo cual yo no estoy de acuerdo en este momento que siga una prohibición ante un hecho gravísimo.
Pero pueden pedir una excepción de...
Claro,
excepción de declaración.
Además, porque Falcao es una voz respetabilísima. Todos le creemos a Falcao.
Por eso.
Y es un hombre que no dice mentiras. Es un hombre que no dice lo que no es. Pero ya les voy a contar.
No dice mentiras. Eso está claro.
Vamos a escuchar primero a Daniel Torres. La opinión sobre la jugada.
Porque los dos vamos a disputar ese balón que centran y quizás por ello lo discuten. Y obviamente, como siempre, no opinamos de las decisiones del árbitro, hay quienes juzguen ello. Si fue o no fue, pues él decidió que no era, o por lo menos así se lo hicieron saber, y ya está, creo que fue más por ello, porque hubo contacto dentro del área, y ahí uno como jugador siempre intenta, pues si vienes en el área de uno, pues pedir la falta, y si es a favor, pues pedir el penal, pero es por el contacto solamente que hubo.
Esa es la opinión de solamente Torres. Por el contacto.
Pero eso no es cierto porque él no va a la disputa.
Torres tampoco
de la
dice
pelota.
Mentiras.
Sí.
Ah, no, 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 él lo que está diciendo
no, él está dando su versión que es perfectamente clara y válida.
Exacto, sí.
Él dice falta, no dice mentiras.
No la pide
Torres,
o no la pide, ya lo que decía el árbitro. Sí, sí.
Claro.
Sí.
No, ahora, es que aquí estamos hablando de lo que dio Falcao y de la versión que tiene César de Rojas.
Sí, yo tengo una versión, ya se las voy a dar. Que es una versión... Yo diría que oficial.
Por eso hay que escucharla.
Porque la investigué al fondo.
No, pero yo le creo, ni más faltaba a César, pero oficial es que él salga y ponga la cara y...
No, es que no podía hablar.
O sea, Rojas en Colombia no habla, salvo Wilmar Roldán.
No me pregunte la fuente, Liche, porque no se la voy a dar.
Ah, pero yo solo le estoy preguntando si Rojas se lo dijo a usted.
No me pregunte la fuente, pero sé.
Es una gran fuente.
Y lo puedo afirmar, que fue lo que le dijo Rojas a Falcao.
Pero no es oficial.
Simplemente eso.
No, es que no, oficial es que él
oficial
saliera.
Es que lo diga sí. Público.
Oficial pues no, pero oficial. Sí confirmado.
Ah, pues bueno. Es lo que dice confirmado. Es lo que dice Rojas.
Confirmado. Claro.
Claro. Se lo cuenta César.
César no puede ser oficial. Fuente oficial porque él no es el representante del señor Rojas.
Ni estuve ahí. Exacto. Ni estuve ahí.
Por eso,
escuchemos a Falcao.
En su momento, cuando pasa la situación, el argumento que me da es que los dos vamos a disputar la pelota. Si yo gano la posición como delantero, porque gané la posición y salto primero... El defensor que viene atrás mío, la única chance que tiene para intentar ganar la jugada es hacer foul. Y yo se nota muy claramente en el video, cuando yo salto, que voy adelante del jugador de Santa Fe y lo único que hace es empujarme, no disputar la pelota, porque la pelota está adelante mío. O sea, yo llego primero a la pelota adelante mío y el jugador atrás. ¿Qué disputa hay del balón ahí? ¿Y por qué no miran las cámaras al jugador de Santa Fe que hizo el foul para que vean el lenguaje corporal? Que su lenguaje corporal aceptaba lo que había pasado. Entonces no sé cuál es el miedo de cobrarle un penal a Millonarios o de simplemente ir al VAR y de apoyarse. No sé qué miedo, porque es a mí. A ver, yo trato de jugar lo más leal posible y no sé por qué no se recurre al VAR para tener todas las herramientas y tomar una decisión adecuada.
Y Falcao juega leal, no hay la menor duda. Antes de contarles mi versión que investigué, le pregunto a Campo, ¿debió intervenir el VAR donde estaba Gallo?
Sí.
Steven, ¿debió intervenir el VAR?
Sí, porque para mí es penal.
Sí. Sí, para Liche.
Obvio, porque es un hecho que juzga el juez del compromiso y que se equivoca, para lo cual debe intervenir el VAR.
¿Y para Diego?
No, César, ya vuelvo y le repito. Primero, el VAR interviene cuando es un error claro y contundente para errores gigantescos.
Y el árbitro estaba muy
claro,
cerca.
Claro, todavía...
No sé si gigantesco, Diego, pero claro y
claro, contundente. Se buscan elefantes y no hormiguitas. Pero espere, termino. Entonces, primero, eso, ¿sí? Pues para el VAR, lo que tiene escrito es lo que él debe hacer, no lo que nosotros creemos. ¿Sí?
Eso es correcto.
El VAR tiene escrito, intervenga cuando usted vea un error claro o gigante. Segundo, César, el VAR tiene, y eso está también escrito, cuando el árbitro no vea la jugada, el árbitro, ustedes mismos ven que el árbitro ve la jugada plenamente. Entonces, dígame, ¿cómo...? Lo que pasa es que yo sé que todos los que están diciendo hoy que penalti están más basados en la cámara o en el video que mandan desde la tribuna.
Del otro
porque
lado.
Ayer el 95% claro. Decía que no era penalti.
Eso es
por
correcto.
Eso yo no quiero que juzguen así de esa manera
eso
a
es
quien
correcto.
No la vio.
Pero mire, ante el reglamento y la manera como
yo me
se
salvo.
Debe utilizar el VAR.
Yo también me salvo porque fue en el...
Yo como que estoy en el otro 5%.
Yo estoy en el 5%.
Ah, bueno, si la dijeron bueno, ayer, maravilloso,
aquí
me
tenemos,
parece.
Aquí tenemos el 60% en el 5%. Eso está
claro,
bien.
Claro.
Eso quiere decir Venga, que tenemos
tengo,
un nivel de certeza
Yo tengo un tema con eso del error claro y obvio.
Sí.
Porque a mí en el fondo me parece que esa letra menuda del error claro y obvio juega a favor de los errores del VAR. Porque es un error claro y obvio que no piten una acción que es penal.
Yo estoy de acuerdo.
Para mí también es un error claro y
obvio. Puede que a la luz de lo que dice la regla hoy,
si tenga que buscar gigantesco sangre y cárcel,
¿cuál es el objetivo del VAR?
Usted escucha la explicación. Usted escucha la explicación de Falcao.
Árbitro, ¿por qué no le ayuda?
Usted escucha la explicación de Falcao. Gano la posición. Tengo la pelota por delante. Voy solo a enfrentar a la pelota. Y lo único que puede hacer el defensor es una carga por detrás. Me toca y caigo. Su lenguaje corporal es de reconocer que me había tocado. ¿Qué más error claro yo que
mire, César.
Falcao es clarísimo.
Claro, Torres
dice que hay un contacto, que contacto no se debe sancionar.
Pero él dice que va a una disputa de la pelota cuando ya no podía ir en disputa de la pelota porque había.
Yo le puedo tocar en el hombro.
Pero César le toca el hombro, le toca la espalda.
Mañana le va a traer un dato que es claro y contundente. ¿Cuántas veces llama el VAR en jugadas divididas en penalti en un campeonato del mundo? En los dos últimos mundiales.
No, porque es que allá ni los jugadores se tiran, ni simulan.
No, le estoy hablando
un montón de cosas que facilitan.
César, le estoy hablando de jugadas.
Pero es que aquí todos se tiran, todos reclaman,
César,
todos
protestan. Por eso le estoy diciendo, de jugadas parecidas en el Mundial. ¿Sí?
Sí, no, el Mundial.
Así como el Mundial, César, en las revisiones de las tarjetas rojas, ¿cuántas dan? Que se han presentado 4 rojas en cada Mundial.
Sí.
¿Cierto? Entonces, hay que mirar la preparación y las posibilidades que tiene el señor del VAR, llámese como se llame, para sacar aquí a Gallo, las posibilidades que tiene...
Que sigue siendo el mejor VAR de Colombia y uno de los mejores de Sudamérica.
Las posibilidades que tiene el señor del VAR en los campeonatos del mundo, de ver todo, César, de ver todo.
Pero ¿sí? Para mí el error no está en el VAR. El error está en la posición de Rojas.
Creo que el VAR no tiene nada que ver.
Para mí el primer error es la posición de Rojas porque Rojas tiene mejor ubicación que todo.
Rojas es el primero que se equivoca.
Es que Rojas,
y el VAR, siguiendo lo que dice Diego...
O lo que dice la FIFA.
Lo que dice la regla.
Claro, porque es verdad. Yo no lo digo.
Dice la regla.
La regla dice eso.
Mire la posición del árbitro, también se equivoca, hace cometer el error.
Claro, pero hay una cosa, Liche.
Para mí, el primer error es del...
Mire, César, por ejemplo... Puede estar, Diego, pero, por ejemplo, yo le digo, un árbitro a 1.5 metros, ¿sí? Ve un tipo de falta de la manera como se tira. Él la ve en ese momento, él la juzga de una manera diferente a lo que nosotros después miramos, que nos parece que iba de fuerza desmedida, categórica. Es muy diferente,
sí,
César.
Sí, y eso es difícil de juzgar.
Por eso, corrige un árbitro que estaba un metro.
Hay una cosa, Andrés Rojas hace parte de ese 59% que usted consultó hoy.
Pues claro,
que dice que
pero
no fue
los
penalti.
Oyentes, César.
Porque es que Andrés Rojas puede estar perfectamente pensando hoy en que procedió bien. En que pitó bien. Ahora,
pero entonces la versión, yo quiero la versión de Falcao,
versión.
En donde
ya.
Dice lo que le dijo Rojas.
No, la versión.
Y la versión de Rojas que usted tiene confirmada.
La versión de Rojas. Hoy con Steven analizábamos una cosa, decíamos, a ver, ¿en qué momento Andrés Rojas, porque eso pasó inmediatamente terminado el partido, va Falcao a protestarle a Rojas? ¿En qué momento Andrés Rojas vio el video? ¿O cogió un celular?
Ninguno.
¿O le contaron como para decir que me equivoqué? Ninguno.
Entonces, ¿para qué va y le dice a Falcao?
Ninguno. Ahí es donde viene. Eso es lo que dice Falcao. Lo que sucedió, de acuerdo a la versión que conocí, fue lo siguiente. Falcao va y le reclama a Rojas. Y cuando Falcao le está reclamando a Rojas, Rojas dice, ¿yo me equivoqué?
Él se pregunta.
Le pregunta a Falcao, ¿yo me equivoqué? Y Falcao se va con el convencimiento
de que,
Rojas le dijo que le reconoció dos veces.
No, pero hay que ser muy ingenuo para confundir un tono.
En el calor, del partido.
Yo me equivoqué.
Es una versión.
Un signo de interrogación, una pregunta.
Por eso, el tono de una cosa con la otra es muy distinto.
Todo y el calor del momento.
Pero el calor del momento da la probabilidad de que lo haya entendido mal.
No sé.
Bueno, entonces Falcao.
Entonces está mintiendo Falcao.
Yo no creo.
Entonces está mintiendo Rojas.
No, tampoco. Yo lo que creo es que Falcao interpretó mal lo que le dijo Rojas. Y me parece lógico lo que estoy contando.
Claro, de pronto ninguno de los dos está. De pronto no, bajo la versión de César, ninguno de los dos está diciendo mentiras.
Está diciendo mentiras. Cada uno lo manejó y el calor del partido y la protesta y la adrenalina de Millonarios que no ganó, que se sintió perjudicado por las decisiones del árbitro. A mí me parece que eso es perfectamente posible. Voy a hacer una pausa. Les voy a contar a ustedes aquí internamente, con beneficio de la reserva de la fuente, ¿cuál es la fuente? Y ustedes no, después me dirán.
Deja a la gente picada. Mejor no nos cuentan
por WhatsApp. Mire,
no nos mire, bueno, no les cuento.
No nos cuentan. No, yo sí quiero que me cuente.
Yo le cuento.
Yo le digo. Todos en la cama o todos en el suelo.
A mí no me gusta conocer las fuentes de los demás.
Entonces, no se las
por mí no me cuentan.
Mejor no. Yo tampoco.
Pero les digo una cosa. Es una fuente de absoluta certeza. Y la fuente sabe lo que Rojas
le dijo. Lo que sí le creo es que usted tiene la fuente, pero yo no quiero saber quién es la fuente.
Ah, no, perfecto. Yo era que quería compartir con ustedes intimidades. Una pausa y ya seguimos. Bueno, el más conectado es Campo, que siempre está conectado. Campito, ¿qué opinión le merece la expulsión de Contreras?
César, a mí me parece que sí era expulsión. Me parece que es una baja, fue una baja importante para Millonarios, pero la considero expulsión. Para mí la acción es de expulsión.
¿Alguno piensa que no era expulsión la de Contreras?
A mí me parece irresponsable.
Total.
Es una irresponsabilidad de un jugador que además
¿cómo está... le va a pegar un cabezazo a un rival?
Claro, no. Y además, ¿cómo deja al equipo en un partido tan importante y en una etapa tan definitiva para Millonarios?
Es la misma expulsión de Campuzano contra Contreras.
O sea, en el partido así como se le han celebrado los hinchas, los goles sí,
de
que
Jorman
ha hecho,
a Contreras.
Esto es un acto irresponsable del jugador con el equipo.
Dio papaya y para afuera.
No, está bien expulsado.
Oh, esa sí, no tiene pero, discusión.
Pero uno no, un jugador de fútbol no puede hacer ese tipo de cosas. Y después sigue buscando a Rodallega y le sigue metiendo la cabeza.
A ver a quién se llevaba claro, en el camino.
Lo cogía pum, por el cuello, una cosa rara.
Lo cogía por el cuello y le metía
a
la cabeza.
No, ahí sí lo entiendo, César, ahí sí lo entiendo. Estaba intentando provocar a alguien para que lucharan también.
La gran pregunta es qué se le puede pasar a un jugador por la cabeza cuando hace eso.
Campo, ¿es provocador Contreras?
Y eso que nosotros dijimos que los colombianos son los que caen en esos juegos.
Yo no creo que él, para mí no es provocador, pero él es un delantero picante. O sea, uno lo ve en los festejos, en su manera de juego. Es un delantero picante, no es un delantero callado. No. Él es picante en su juego. A mí lo que me llama la atención, él no es un jugador, pues él no es un niño. Es el delantero de Millonarios, además. O sea, ¿qué le puede decir el defensor? A ver, ¿qué le puede decir el defensor en ese momento que a él no le hayan dicho 200 veces en su carrera
sí,
y que lo haga reaccionar de esa manera?
Sí, no tiene ningún sentido. Es una irresponsabilidad.
Ahora, también le digo algo. Si hay defensores que hablan, son los defensores del fútbol colombiano. No, pero yo creo que un delantero ya a esa edad, o sea, César está acostumbrado a que le digan de todo, si es lo que vive todos los partidos.
Claro, a propósito, ¿qué hablan los jugadores? ¿Qué fue lo que dijo Diego Zambuesa de Leonel?
Si quiere lo vemos en unos minuticos.
En unos minuticos. Sí, entonces sigo preguntando.
Es importante.
Es importante. Steven, ¿la acción por occidental de McAllister era para tarjeta roja?
No.
¿Donde le muestran la amarilla?
No.
¿Para Liche?
Yo la vi colorada.
Colorada. Sí. ¿Para Diego?
Colorada.
Colorada. ¿Para Campo?
¿Colorada qué? ¿Roja?
Sí, roja.
¿Roja? ¿En roja?
Roja. Para mí no era roja. Para mí fue un roce ahí en una jugada disputada y fue un rocecito que me parece que no tenía ni intensidad ni el propósito de ir a hacer daño, al contrario. Pero el árbitro consideró que era amarilla, le mostró amarilla, creo que sí era para tarjeta amarilla. ¿Y qué opinan?
Pero el VAR también respetó esa decisión porque no, es que, no, mire otra vez le digo César.
Sí, el VAR consideró que estaba bien la amarilla. No,
por eso, ¿dónde está Andrés Rojas?
Sí, fue una acción juzgada y por la
cercanía. La está viendo, la... César.
Es que Andrés Rojas siempre está cerca.
Estuvo cerca la jugada en todo el partido. Entonces, ¿ahora cómo le va a decir a Andrés Rojas? ¿Por qué no lo llamaron? Si es la misma de la otra parte, no lo tenía que llamar.
Pues ¿qué ahí piensan el VAR no tenía que llamarlo, pero Andrés Rojas se equivoca en las dos acciones.
¿Qué piensan ustedes, para ustedes?
Sí, claro, para mí, para correcto. Mí. Por eso digo, para mí.
Correcto. ¿Qué piensan ustedes de la sanción de la Comisión Disciplinaria al arquero Noboa de 6 fechas? Por agredir a Jacobo Pimentel.
Que sin pero, pruebas uno no puede...
Pero además juzgar. Es el porque argumento el que se arbitral. Tiene sobre... por lo cual se dicta la sanción. Y es que hubo un testigo que vio cómo Noboa se
el
levantó.
Testigo fue el comisario de campo.
Claro, sí. Es que eso en el informe arbitral ya esa es la prueba que necesita
la comisión.
Ahora, para
eso es el comisario de campo. Hoy Steven me alegaba que eso no era suficiente prueba.
No, porque hay un testigo que va en contravía de esa versión. El secretario de Deportes de la ciudad, que es una autoridad de la ciudad, una autoridad regional, y dice, no, eso nunca...
Pero la autoridad del partido es el señor Andrés Fernández Suárez Lizalazo.
Pero es una versión de una persona...
Pero ahí pesa la del comisario, Steven.
Ay, yo no sé.
Para la comisión sí, pesa le pesa la del comisario,
que es el encargado, esa pero autoridad claro, del partido.
El la jerarquía de la seguridad hay, de la administración del partido.
En la jerarquía que hay en un partido de fútbol pesa más la del comisario que la del secretario de deportes.
O sea, ahí puede estar el Papa y decir otra cosa y no tiene la misma autoridad. No,
que el Papa hay que esa discusión siempre, yo la di esta tarde que tan no. Exhausto, porque es que el señor Londoño vino acá a decirme no, que es que si el policía lo dice, usted es el culpable. Es decir, que todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario, no al revés.
Pero entonces, si el policía no, dice que usted me insultó y no tiene prueba, le creen al policía, no a Steven Arce.
Pero aquí necesitaban...
Me parece increíble que un acto tan delicado como una agresión física, usted no tenga al menos una mínima prueba visual de ese
el
hecho.
Señor comisario de campo y le digo una no tiene por qué tener una cámara en la mano y tiene la obligación de registrar los hechos.
Y le digo una cosa. Steven, claro. Que es lo que necesita el comité disciplinario para tomar la acción.
No, pero a mí sí me... Venga, les digo una cosa. A mí sí me parece que la tendría que tener. Porque una agresión física... Una agresión física va más allá de lo deportivo. Lo puede sancionar hasta un juez natural, un juez de la República. ¿Por qué? Porque la agresión física es un delito.
Si ¿Y usted yo a usted cree le pego un de la puño, República, ¿quién
si
le
yo
cree?
A usted, César Augusto, le pego un puño, no solamente me echan de la empresa, sino que además usted me puede demandar y yo puedo terminar en un calabozo.
Sí, lo que pasa es que...
Entonces es tan grave que yo sí creo que aquí debería escucharse a todo el mundo.
Entre otras cosas, no sé si Pimentel interpuso una acción... jurídica,
una denuncia
sí sobre Noboa.
Allá sí le van a pedir pruebas, allá no funciona, es que fulanito es más que este.
Pero ¿a quién eso le preguntan primero? Al comisario de campo.
Sí, que, ah, bueno, pero para la
que según
sí.
Lo que dice hoy la resolución de la comisión disciplinaria, el señor vio lo que pasó y vio que Noboa agredió a Jacobo Pimentel.
Y es su palabra y es el que la autoridad del partido y entrega su versión a la comisión.
¿Usted está de acuerdo, Diego, con esa opinión o con la de Steven?
Voy por el camino de que me parece injusta la sanción.
Sí, a mí también me parece injusta.
Primero, César, pues no he leído el reglamento en qué parte está estipulada esa sanción de 6 fechas.
Aquí si quieres lo leo.
Sí, pero voy
artículo
a la segunda.
Artículo 63.
¿Y qué dice, don
conducta
César?
Incorrecta frente a los adversarios u otras personas que no sean oficiales del partido. Suspensión de 4 a 10 fechas y multa de 30 a 40 salarios mínimos legales.
Está tipificada la
conducta. Le metieron 6 partidos claro, y 33 salarios legales
ahora,
diarios.
Ahora, ustedes dicen que si el señor Pimentel ya pone una denuncia, entonces llaman al comisario de campo y luego no había policía.
También había policía.
Por eso, y entonces aquí tiene que llamar.
Si los policías vieron o no vieron.
Policía. Por eso, pero había mucha gente ahí en el momento de que pasó el tema.
Claro que había policía.
Había policía.
Entonces, ¿cómo no había policía?
No pues el secretario de gobierno dice que no es así.
Que no había policía.
No.
Les digo algo, para la comisión.
Que no hubo una agresión de esa manera como lo ve el...
Eso, entonces... Para la comisión y en el informe arbitral... pesa más lo que dice el comisario.
Claro, pero hay informes que uno también debe escuchar las otras partes. Yo siempre he dicho, hay que escuchar las dos partes. ¿Sí?
Mire,
Diego. Hay que ver la apelación,
César,
¿no?
y mi pregunta es, la Dimayor, es que de pronto cambiaron el reglamento. ¿Uno no tenía que escuchar a Diego Noboa o lo escucharon?
Yo supongo que lo escucharon, porque es que no solo debieron haber consultado las dos personas implicadas, sino que debieron haber llamado personas
testigos.
Que supuestamente
pues
estuvieron
claro,
en la acción.
Sí. Entonces los escucharon a todos,
dice
llamaron a alguien de la policía, porque yo sí vi policías en ese boroló que se armó.
Ahí había mucha gente. Mire, el inciso 5 del artículo 63 dice, referente a la situación que se presentó y que fue denunciada, sobre la autoría y la unidad de la conducta, el club investigado adujo una supuesta ausencia de prueba directa, es decir, Millonarios, para lo cual resulta necesario precisar que el testimonio del secretario técnico para la Comisión Local de Tunja, quien en su calidad de autoridad administrativa se encontraba en el lugar de los hechos, es concluyente al ser testigo directo y por tal razón resulta ser relevante en el desarrollo del caso disciplinario.
Pesa que más. Una cosa es lo que pensemos que nosotros.
Cualquier otro que esté ahí diga.
Que le queda recurso a Millonarios.
No, a mí me gustaría saber porque el implicado debe ser escuchado.
Claro, Diego, pero yo creo que en la decisión que toma la comisión, creo que está absolutamente claro que presenta, Millonarios no presenta una prueba, o Diego Noboa no presente una prueba que controvierta la decisión de la autoridad.
Ellos hicieron unos descargos, la, como es el procedimiento, y los descargos
del comisario
no fueron argumentativos para la comisión disciplinaria.
Pero al primero que se debe apelar, al primero que se debe llamar en cualquier caso es al implicado.
Pero yo creo que aquí los llamaron.
Por eso, bueno, yo voy a
porque normalmente por mis lados. Si los llaman cuando uno ve un alegato dos futbolistas.
Por eso,
y los llama la comisión.
Pues me gustaría simplemente confirmar si escucharon a Diego Noboa.
Pimentel Junior tenía el golpe, tenía alguna marca en su rostro.
No, tenía herida. Sí. Él la mostró. Tenía una herida. Pero tenía Noboa herida, o sea, manifestó que él se había caído contra una puerta, ¿fue?
Okay.
Nada, no sé. Sí, pues
bueno,
sí,
porque si él tiene una herida y el comisario, que es la autoridad jerárquica ahí de más alto nivel, dice que sí fue.
Él muestra la herida.
Ahí la explicación. Ahí la leyó usted, César, en el
inciso. Sí, la
de todas maneras, el tema sigue porque hay una acción adicional que
pero,
es la apelación.
Pero basados en lo que usted lee, solo le podrán bajar a 4 fechas.
Porque es la
menos no puede haber. Menos,
porque es la sanción mínima.
Y ahí sí, Millonarios pierde. Están de acuerdo en que le bajen. Ahora, lo que es increíble es que hoy los hinchas de Millonarios extrañarán a Noboa.
No, y tiene suspendidos 2 jugadores por acumulación de tarjetas amarillas.
Más la expulsión de Contreras.
Más Contreras, la lesión de Ginás.
Bueno, tenemos la declaración de Fabián Sambueza.
Y el torneo internacional, ojo.
Se la dio a los colegas en Bucaramanga. Nosotros nos la envió Miller Pinto Cobos.
Muy bien, la declaración aquí está.
Más fácil.
No, no sabemos nada. Nosotros solamente tratamos de bueno, ahora hacer nuestro trabajo con los profes que estaban a cargo. Después la parte del técnico y le corresponderá seguramente a la junta directiva, al gerente deportivo. Y bueno, nosotros seguir tratando de luchar por la ilusión de toda la ciudad, de todo el departamento.
¿Esperan de ustedes mismos,
ah? Sí, gracias a Dios, sí.
Un triunfo justo y necesario por todo lo vivido en el último mes en Atlético Bucaramanga, principalmente en la última semana, ¿no?
Sí, necesitamos sumar de a 3 por todo lo que significa, por la alegría de toda la gente. Teníamos semana larga ahora y no haber conseguido un buen resultado. Es duro, es complicado tener que venir a entrenar sabiendo que ya habías perdido un partido. Así que bueno, ahora podemos trabajar de otra manera, con otra alegría, con otra energía, así que nos vamos felices.
No, pero
bueno,
vamos
esa no es.
No, falta, vamos a escuchar
falta
la pregunta
sobre
que le hace José,
José
Luis.
Luis Alarcón le hace la pregunta directamente sobre Leonel Álvarez.
Claro, esa es la que nos interesa.
Claro, esa es.
Pues aquí no dijo nada.
No, es que esa que no sí, es la pregunta a César. Sí.
Bueno, les pregunto
y
antes de rescatar
es
la
una
declaración.
Pregunta. La
¿Pringamosera?
Claro, donde él aclara, para que uno piense, ¿sí? ¿Qué pasó en el Bucaramanga?
Porque se habla de cosas que pasaron, Licha, en el Bucaramanga internamente.
Sí, yo creo que había una inconformidad.
Bueno, les pregunto, ¿le ganó bien Nacional a Medellín?
Buscó más el partido, era superior hasta que Diego Arias no quiso más.
¿Cómo así?
Cuando hizo los cambios, Diego Arias mató a Nacional.
Fue que no le salieron.
Por eso.
No quiere decir que mató a Nacional, sí ganó Nacional.
A ver, César.
Pero ganó con un gol en contra.
Ah, pero yo qué hago.
A ver, le contesto.
Estaba buscando ahí,
a ver, le contesto pero... y me voy a pegar de una frase de algún técnico que se me olvida el nombre, no me acuerdo quién es.
Sí.
Si tu equipo está jugando bien, no toque las fichas.
Ah, pero eso sí no, eso no es una obligación.
No, pues esa, le estoy dando mi apreciación.
Sí.
Si Eduard Bello estaba jugando, no bien, muy bien, ¿para qué lo sacó? Si Sarmiento era el más peligroso, ¿para qué lo sacó? Si Nacional estaba ya totalmente metido al Medellín en su arco, ¿por qué lo sacó?
Pero Diego, puede haber desgaste, puede haber un problema de sobrecarga muscular, no sabemos.
A mí me parece curioso algo que acaba de mencionar Diego y es la salida de Sarmiento. Sarmiento siempre es un cambio cuando es un jugador absolutamente influyente.
Pues a lo mejor no aguanta los 90 minutos.
Para mí, qué pena, profesor Diego, a quien lo admiro mucho, quiere quedar bien con todos los jugadores.
Eso es un error del líder.
No, porque,
es un error
a ver,
líder.
Yo recuerdo que cuando Juan Carlos Osorio en la famosa rotación, él decía, y los jugadores decían, ¿por qué me va a sacar a mí si yo estoy rindiendo? Y la gente le cayó con todo. ¿Por qué no va a poner a este si fue la figura en el partido pasado?
Porque
y Osorio decía una cosa, porque los quiero a todos en competencia.
Sí, César,
los quiero a todos con nivel competitivo.
Pero no, eso no le gustaba a los jugadores.
Claro. Pero
eso
yo
no le gustaba ni 5 a los jugadores, sobre
pero
todo
por favor, Diego está diciendo que Arias quiere quedar con todos. Sentó pues claro, a Cardona. sentó a Cardona y puso un muchachito de 19 años.
No, quiere quedar bien metiéndolos porque el partido no pedía ni a Cardona ni pedía a Marlos
Moreno. Para usted, para él sí.
No, para el
partido, es que César.
No, a mí me parece que Nacional dominó todo el partido con los cambios y los cambios.
El segundo tiempo se cayó.
No, pero jugó menos bien que en el primero.
Por eso cuando mete la mano el técnico y hace los cambios.
Por favor, hombre.
Por favor.
Mire, segundo tiempo. Remates totales de Nacional.
Usted es un defensor absoluto de Nacional.
No mire el segundo tiempo.
Estoy
mire.
Mirando el segundo tiempo. No. Quiere que mire todo el partido.
No, mire desde 20
que remates de Nacional, César, 11 de.
Mire desde que se hicieron los cambios.
8.
Y ocho, ¿qué? Y ocho. ¿En el segundo tiempo 8?
No. En el segundo tiempo, 1 del Medellín, 3 de Nacional.
César, mire desde que se hicieron los cambios.
No, porque si yo no tengo...
Diego. César, el segundo tiempo empieza con una jugada de...
Lo que pasa es que no, tiene 37 puntos.
Déjeme
le lleva 6 al segundo. Pero, y no les gusta.
Entonces no podemos discutir.
Pero César, entonces le voy a decir...
Porque tiene 37 puntos.
Está hablando del segundo tiempo. El primer remate de Nacional en el segundo tiempo y fue al palo fue de Edward Bello.
Sí, de acuerdo. Y jugaba bien Bello.
Y el segundo fue de Andrés Sarmiento.
Sí, de acuerdo.
Entonces, los que estaban rematando, yo quiero, es que por eso le pido la estadística que
entonces
a usted.
Entonces es grave meter a Chicho Arango y a Cardona.
Sí,
es grave.
Fue malo, el equipo bajó totalmente.
Bajó el ritmo completamente del dominio que estaba teniendo.
Total. Ahora, yo les pregunto.
Volvió a rematar, también hay que decirlo, en un gol de una suerte del Chicho Arango, obvio. Terrible.
¿Sí? Bueno, pero si no remata, la pelota no le pega en el pecho a Ortiz. No,
pues claro, César, sí.
Remató
claro.
El Chicho Arango. Muy duro.
Remató, pero para el otro lado.
Sí, eso no. La pelota no iba al arco, me va a decir que sí.
No, pero es que era una pelota de centro metida. No, pero entonces eso no vale.
Digo algo.
Era una pelota duro de... al medio, no, a la zona de 150.
No. Yo le voy a decir algo. A pesar de los errores de Arias, Nacional es el mejor equipo del campeonato.
No, es que yo les quiero preguntar una cosa. Los señores aquí, la señora... que no querían que Arias siguiera, no, ¿creen que lo deben sacar?
Nunca dije eso.
¿No? Si no gana la Liga, no sirve.
El único que lo defendió fui yo.
Si no gana la Liga, no sirve para Nacional, porque ya fracasó.
Bueno, pero hay que dejarlo.
Ya fracasó en la Liga
pero
pasada.
Lleva 37 puntos.
Ya fracasó en la Liga pasada y ya fracasó en la Copa Suramericana. Dos fracasos. Le queda uno. Así como al Arsenal le queda la Premier y le queda la Champions, porque ya en FA Cup y en Carabao se fue. Si pierde los otros dos siguientes, yo también al señor de allá,
el
Arteta,
si el Arsenal
también
pierde
fuera.
La liga y que saca el Arteta.
Uf,
porque
fuera.
Lo dice Steven Arce.
No,
pero
lo
digo, César,
porque si usted pregunta mi opinión.
Si pierde,
si yo fuera el dueño del Arsenal, no estaría discutiendo con usted.
Y la estoy oyendo.
César,
yo creo que
Arteta pierde la liga.
Y la Champions.
Y la Champions no puede seguir.
No. Sería un absurdo.
Yo creo que lo que...
Lleva 5 años y no ha ganado ni Liga ni Champions.
Por eso.
No puede seguir.
No,
pues, si el proyecto es bueno.
Que se acostumbren a la mediocridad.
Es que ese es el problema.
Que se acostumbren a la mediocridad.
Les encanta sacar los técnicos.
No,
a la mediocridad
ya
no.
Basta.
Es mediocre.
¿Cómo es que tengo
11 puntos?
El Arsenal ha perdido.
Señor Londoño.
Y Carabao.
Señor Londoño.
Y no quiere decir que sea mediocre.
Señor Londoño.
El Arsenal no es mediocre. Ha perdido
11 puntos. ¿Qué más mediocre si yo le llevaba 11 puntos al segundo?
¿Y qué?
Y de repente me pasa en las últimas 4 o 5 fechas. Más sí, mediocre no lo encuentras.
No, mandándolo
a hacer.
O sea, lo que pasa es que...
Es que los demás también juegan.
Lo que pasa es que en todas las temporadas le pasa lo mismo.
Y los
lo
equipos
mismo.
Se caen.
Es que mira, entonces, no, tú puedes César, decir no. Hoy... Lo dijiste hace 5 años y lo dices en 5 años más. Si está Arteta, el Arsenal va punteando y es el favorito. En las últimas fechas se cayó el Arsenal. No importa en qué día lo digas ni en qué año lo digas.
Entonces hay que sacar a Bustos porque Millonarios se cayó.
¿Cómo vas a comparar?
Estoy preguntando.
Cinco años.
Tranquila, Liche. Tranquila. No me abra los ojos ni me saque los dientes.
Es un ejemplo
despacio.
Es un ejemplo
tranquila.
Yo creo que la historia.
Es que como ustedes dicen que cuando el equipo no rinde hay que sacar al técnico.
Pero
uno lleva cinco años. Yo creo que la historia reciente del fútbol incluso pasa en técnicos jóvenes colombianos. La historia reciente del fútbol te marca de que hay técnicos para procesos y hay técnicos para campeonatos. El ideal es que se mezclen, que un entrenador sea de proceso y campeonato. Pero hay técnicos que te sirven para el proceso, Arteta, por ejemplo, te sirve para el proceso, pero cuando llega el momento de tomar las riendas del campeonato, ahí no le funciona. Hay técnicos, y en cambio que hay técnicos que... dirigiendo año y medio te sacan campeón.
Claro,
equipo.
Campo.
Y ya después no te sirve.
Lo han aguantado
para
5 meses. Lo que yo sostengo.
5 años.
Es que un técnico, por no salir campeón no necesariamente es malo y se tiene que ir. No,
pero es que cinco años con una nómina como la del Arsenal y demás.
¿Cuánto lleva el Cholo en el Atlético de Madrid? 13 años. Y le dan palo, y le dan palo, y le dan palo. Y bueno, ahí tiene la posibilidad de eliminar a un rival muy importante.
Vamos a ver si lo elimina.
Pero si no lo elimina, no quiere decir que el Cholo se tenga que ir.
Lo que peor, a ver, lo que más conspira contra Arias es el sistema de definición del campeonato. Porque en el todo, o sea, en lo que se está jugando de todos contra todos, Nacional es el mejor equipo. O sea, yo no tengo duda que es el mejor equipo, a pesar de algunas decisiones de Arias.
Y eso
pero
no
es el mejor equipo.
En cuenta,
Campo. Pero ¿qué pasa? Que la definición del campeonato es partido de ida y vuelta. No te da margen al error para el entrenador. Le pasó a Tolima el año pasado. El entrenador cometió un error.
No, y le pasó a Nacional con Millonarios en Copa.
En cuanto a la programación de un partido, en cuanto al plan de un partido, cometió un error y chao, se le fue la final. Yo creo que el gran reto de Arias viene ahora en una definición que a él no lo beneficia. Y no lo beneficia porque él, evidentemente, en sus intervenciones en los juegos, comete errores, como el que cometió el fin de semana, y bien lo marcaba Diego. Y en partidos de ida y vuelta, no señor, no puedes cometer errores. Al momento de la intervención no puedes cometer errores.
Bueno, escuchemos a Sambuesa, espero que esta así sea.
¿Hay algunas palabras para Leonel Álvarez? ¿Usted qué le diría hoy?
No, todo lo que le digo, siempre le digo a las personas de frente. Si hay algo que me caracterizó toda mi vida fue que no me escondo de nadie, si sean cosas buenas, sean cosas malas. Se lo digo por el hecho de que no podemos escondernos en una máscara. Así que ahora, bueno, lo más importante es que el equipo ganó y bueno, estamos felices.
¿Qué quiso decir?
Que todo lo que no estaba bien y que se lo dijo en su momento a la cara la situación que no le gustaba.
Estoy de acuerdo con Licho.
Sí, claro.
Él le dijo a Leonel lo que estaba pasando. Porque él no le tiene temor a nadie de decir
las cosas. Pero cuando dice que no se puede esconder en una máscara.
Pero no le dice que qué bueno ni que
no, ni qué bueno. No,
ahí hay una inconformidad manifiesta de esa mujer.
Claro, es que se nota clara una inconformidad y él lo que dice es, lo que a mí no me gustó, tengo la fortuna de decir siempre a la cara y lo dije, punto.
Y no se puede esconder en una máscara. ¿Cómo lo interpreta Campo?
En el fútbol todos son guapos, pero yo no sé si todos se dicen las cosas de frente. Yo creo que él ahí sí le manda un mensaje. Él está diciendo que no se lo va a decir, pero al final utiliza los medios para mandar un mensaje. Y el mensaje es que él sí tenía una máscara puesta y ellos no.
O sea que Leonel fue falso con ellos.
No sé, pero lo que yo entiendo es que Sambuesa, lo que yo interpreto es que Sambuesa sí le dijo a Leonel lo que no estaba.
Le dijo en la cara, sí.
Lo que no estaba bien.
¿Ya tienen técnico o no?
No.
¿Y hay candidato cercano?
Diego tiene más información, ¿no es clara?
No.
Pero para mí...
Ha cambiado tanto y...
Y yo lo que dije, y se los dije la semana pasada, es que así se va a ir el Bucaramanga hasta que finalice el campeonato. Es lo que yo he preguntado y lo que además creo.
Y además como hicieron en Santa Fe en la época de Pacho López, le dieron al equipo, ganó 5-0 y tiene... una gran posibilidad de meterse a los 8, le digo, César.
¿El Bucaramanga así enfrente a Nacional, Jaguares y Fortaleza?
Yo creo que traer técnicos a esta altura del campeonato a los equipos no beneficia a nadie.
No, pero es que faltan tres fechas. No,
les hago una pregunta. Con Leonel, a propósito de lo que dijo Sambuesa, con Leonel, 2 puntos de 18. Sin Leonel, 5-0 a Chicó. Si eso les dice algo, mañana lo interpretamos. Gracias.